Voces en Libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en Libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en Libertad.
1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas.
Momento en Rebelde Sin Cauce de escuchar Voces en Libertad. Voces que ahora están en libertad, pero que en otros momentos de nuestra historia argentina fueron acalladas, torturadas, secuestradas, exterminadas, ¿sí? En un plan sistemático en el cual el Estado Nacional fue justamente el actor central a la hora de perseguir por ideas distintas, perseguir por las militancias, secuestrar, torturar y desaparecer. Hoy nos vamos a meter en una historia, y atención a la oyentada que está del otro lado por ahí un poco desprevenida, que suba un poquito la radio, porque vamos a charlar con los minutos que lleven con vamos a hablar con Mabel Cariaga. Ella es hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las integrantes de la Iglesia de la Santa Cruz, el primer grupo de madres que justamente fueron secuestradas por la dictadura militar, torturadas. Y sobre todo, el dato que nos convoca para poder hablar hoy con Mabel, fueron arrojadas desde un avión, desde un Skyvan que salió la noche del 14 de diciembre del 77, despegó de Aeroparque sin destino desconocido, y ahora ya sabemos lo que pasó con las 12 militantes que habían sido secuestradas días antes y trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre ellas estaba Esther Balestrino, que es la mamá de Mabel, a quien le damos la bienvenida. Hola, Mabel, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Está mi compañero Facundo Baraybar y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. Bienvenida.
Hola, Mariana. Hola, Facundo. ¿Cómo están?
Bueno, bien, bien, tratando de entender. Vos sabés que estábamos leyendo, estábamos armando, pensando las preguntas y tratando de entender algo que, a ver, desde dónde empezar a darle una explicación, ¿no? Que haya un gobierno, una dictadura en este caso, una dictadura cuyo único objetivo sea aniquilar y desaparecer personas a través de una forma tan macabra como lo que se denominó los vuelos de la muerte, es decir, subirlas dormidas a un avión y tirarlas desde la altura al Río de la Plata. Se va a recuperar el avión que hacía este recorrido macabro. ¿Cuáles son las primeras reflexiones, o si querés contarnos un poquito la historia de este avión que es el que nos convoca hoy?
Sí, un poco para entender lo que pasó en la dictadura militar, me parece que hay que poner en contexto o analizar el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Donde después del golpe del 55, la resistencia peronista, la resistencia a las sucesivas dictaduras militares, la sociedad argentina había alcanzado un grado de organización muy importante y disputaba el modelo de país que se quería construir, ¿no? La organización del movimiento obrero, las organizaciones estudiantiles, incluso las organizaciones armadas estaban disputando un modelo y querían construir una sociedad diferente donde la distribución del ingreso sea equitativa, incluso discutir el modelo y la forma de producción. A eso se tuvo que enfrentar la dictadura militar, o sea, a ese nivel de organización. Y por eso fue tan brutal la represión e implementaron el terrorismo de Estado con más de 700 campos de concentración en todo el país y la desaparición forzada de personas como método excluyente para profundizar el terror en la sociedad, ¿no? No hay nada más tremendo que una persona un día esté y al otro día desaparezca y nadie sepa qué pasó con ella, dónde está, si está viva, si está muerta, que fue lo que pasó, ¿no?, en Argentina. Y en ese contexto es donde se organizan las madres de Plaza de Mayo, que salen a buscar a sus hijos y a sus hijas, a enfrentar ese terror, convierten el amor en lucha y organización, porque no es solamente lucha, sino organización. Deciden ir a la Plaza de Mayo para mostrarle al mundo y a la Argentina lo que estaba sucediendo. Y la dictadura militar rápidamente ve en ese movimiento el peligro que podía significar para la continuidad de la propia dictadura, y bueno, y las infiltra con Astiz, que haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, se gana la confianza de las madres y planifica el operativo o los operativos que se llevan a cabo entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Así se infiltra tanto en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo como en el grupo de familiares que se reunían en la iglesia Santa Cruz. Y bueno, y entre el 8 y el 10 de diciembre se producen 5 operativos donde son secuestradas mi mamá, Mari Ponce de Bianco, otra madre, y a los 2 días van a buscar a Azucena Villaflor a 2 cuadras de su casa, la secuestran a 2 cuadras de su casa. También en ese operativo secuestran a 2 religiosas francesas y a un grupo de familiares y militantes populares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz.
Uh-huh. Mabel, todas estas personas, justamente entre las que está tu mamá, fueron primero secuestradas, torturadas, y cuando ya efectivamente, digamos, la dictadura sintió que no podía sacar más, decidió darle un destino final que digamos, lo perverso en todo caso, lo cínico, lo macabro de todo esto, es que no digamos, directamente no hacer lo que se venía haciendo en otras dictaduras por ahí, fusilar, si querés dejar presos de por vida, sino que decide desaparecer los cuerpos. Y la forma de hacerlos desaparecer es tirándolos desde un avión. Sí. Ahora que, digamos, la excusa es la repatriación del avión, ¿no? Pero en términos para pensarlo como familiar de víctima, digamos, como víctima que también sos, es decir, ¿por qué la necesidad, o en todo caso, más allá del escarmiento, por qué la necesidad de que desaparezcan los cuerpos de esa manera?
Creo que ellos querían borrar todas las huellas de lo que habían hecho, de la magnitud de la represión. Era también un poco contradictorio, ¿no? Porque habían liberado personas que contaban lo que había sucedido. En este caso concreto, en el año 79, un grupo de mujeres que fueron liberadas en Europa, que salieron de la Escuela de Mecánica de la Armada, ellas dan el testimonio de que el grupo de la Iglesia Santa Cruz estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada y fueron trasladados el 14 de diciembre. Esa información sirvió posteriormente para poder hacer toda la investigación que lleva a encontrar los restos primero, en el año 2005, eso fue determinante para poder seguir con la investigación, porque cuando aparecen los restos, en sus cuerpos las madres tenían las marcas de haber sido arrojadas vivas al mar. Ellas aparecen en la costa, incluso en el certificado de defunción decía que la causa de muerte había sido múltiples lesiones producidas por caída de gran altura. O sea, las madres son identificadas, se sabe cuál es la causa de muerte, y después se produce una investigación que la lleva en adelante un fotógrafo italiano muy ligado a la aviación, que se hace la pregunta de si hubo vuelos de la muerte, hubo aviones, ¿dónde están los aviones? Porque encontrar los aviones sirvió para poder condenar a los pilotos, y eso es muy importante. No solamente tener los aviones, sino poder hacer justicia con aquellos que piloteaban esos vuelos de la muerte. Así que bueno, se encontró el avión del 14 de diciembre, que como bien vos decías al principio, tenía registrado el vuelo, ese vuelo del 14 de diciembre, con un destino desconocido, con un vuelo que duró aproximadamente 2 horas, vuelve al aeroparque, y bueno, posteriormente, juntando los testimonios de estas personas que fueron trasladadas el 14, más el avión, bueno, se puede probar que en ese vuelo fueron arrojados con vida al mar el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.
Uh-huh. ¿Hay registros en otros países o latinoamericanos en primer término, pero en algún otro país del mundo donde haya este plan sistemático de exterminio a través de este tipo de metodología, es decir, de subir personas dormidas o dopadas a un avión después de haber sido torturadas y tiradas a algún
Hubo
lado?
Hubo casos en Namibia, que casualmente en Sudáfrica estuvo Chamorro, estuvo Astiz, o sea, que se piensa que ellos llevaron esta metodología, pero no tal vez tan sistemáticamente como se hizo en la Argentina, que fue una forma de eliminar a los cuerpos, ¿no? De que desaparecieran para siempre las personas y su destino, ¿no?
¿Qué pasa con, Mabel, con la pata eclesiástica o religiosa en todo caso, que en todo este caso particular está como muy presente, ¿no? Son las madres de la Iglesia de la Santa Cruz, hay capellanes que bendecían a las personas torturadas antes de ser lanzadas, hay también una iglesia que receptó todas las confesiones de personas que inclusive quebrados o que de última, no sé si arrepentidos, pero con esa culpa cristiana confesaron. Es decir, la pata eclesiástica acá, ¿cómo la meterías o cómo la verías?
Y bueno, la cúpula de la iglesia fue cómplice de la dictadura militar. Yo creo que si no hubiera habido una complicidad desde la sociedad civil, los grupos empresarios, partidos políticos y la iglesia... Ahí hablo de la cúpula de la iglesia, porque hubo curas y miembros de la iglesia que también fueron secuestrados. No hubiera sido posible una represión tan feroz si hubiera habido voces de la vida democrática o de las instituciones democráticas que se hubieran opuesto a semejante represión y semejante plan de exterminio a compatriotas. Así que me parece que la iglesia fue parte, y todavía von Berni, que está condenado por crímenes de lesa humanidad, no fue excomulgado de la iglesia.
¿Nos podrías contar un poquito cómo, digamos, hablábamos del fotógrafo italiano, pero tenemos entendido también que Miriam Lewin, ex víctima de la ESMA también, y bueno, sí, periodista, hizo una investigación. ¿Cómo fue, digamos, el camino recorrido desde que tienen una primera noción de que hay, de que existen materialmente esos aviones, y cómo pudieron encontrarlo para traerlo o para pensar en repatriarlo?
Bueno, hay un avión, cuando se vende, es como la historia, se va con una historia clínica, ¿no? Como si fuera la historia clínica de una persona que lo acompaña durante toda la vida útil del avión, incluso cuando se desguaza. Así que eso estaba documentado. El avión se vende a Luxemburgo, donde se le hacen algunas reparaciones. Eran 3 aviones, 3 Skyvan. Y después se fueron vendidos a diferentes empresas en otros países. Esta es la investigación que hace Miriam Lewin con Geraudo, que es el fotógrafo, y logra llegar al avión en Estados Unidos, que estaba en Fort Lauderdale. Y ahí también hay una intervención de Piñeiro, donde hace la interpretación de toda la documentación que tenía ese avión.
Hablamos de Enrique Piñeiro.
Exactamente.
De piloto, sí.
Colabora con ellos y, bueno, toda esa documentación es la que se presenta después a la justicia. Miriam y van a ver el avión. Bueno, traen toda esta documentación. Hay números que no se pueden modificar. Si se había modificado el Skyvan, era el Skyvan P51 y ahora tiene otro nombre, pero la matrícula, el motor, el número del motor, eso no se puede modificar. y eso es lo que ellos encuentran, traen toda la documentación y es lo que se presenta en la justicia y sirve como prueba para identificar ese vuelo, ese avión como partícipe del vuelo del 14 de diciembre.
¿Tienen algún listado más de gente, además de, bueno, obviamente las 12 personas de la Iglesia de la Santa Cruz, pero que hayan estado en ese avión?
No. Nosotros tenemos ese caso porque en ese caso concreto hubo testimonios de que ese día, el 14 de diciembre, se toman las fotos de las religiosas francesas como que hubieran sido secuestradas por los montoneros, que es el 14 de diciembre. Y a partir de allí no se las ve más en la escuela de mecánica, y hay otros testimonios que ven el traslado, ¿no? O sea, ellos son subidos a camiones donde los llevan al aeroparque, los aviones salían del aeroparque.
¿Y qué pasa con la aeronáutica, digamos? Porque es un vuelo que atravesó los cielos argentinos y no fue registrado, no tenía destino. Está bien, estamos hablando en un contexto de dictadura, pero en términos de registro para una investigación, ¿se pudo encontrar algo más?
Está el registro del vuelo. Ajá. Eso está porque está tanto en el aeroparque como en una carta de vuelo que tiene el avión, que es, va con el avión. Todos los vuelos que hizo ese avión lo acompañan en esa documentación, vaya donde vaya el avión. Entonces ahí está los vuelos que hizo. Después seguramente en otros vuelos y en otras de estos vuelos macabros incluso fueron más lejos, los cuerpos fueron arrojados más lejos de la costa para que no fueran encontrados, se tomaron otros recaudos, ¿no?
Justamente para
no seguir el rastro.
Claro, y de esas bitácoras sí hay registro.
Sí hay registro, sí.
¿Hay una primera aproximación acerca de cuántos vuelos fueron, más o menos? Se está investigando. Mabel, la idea es repatriar el avión.
Sí.
Y a partir de del objeto propiamente dicho, del objeto avión, es construir qué relato y para quiénes.
Mira, la idea es que ese avión deje de volar primero, porque creemos que un avión que se utilizó para hechos tan macabros no puede seguir volando. Ahora se está usando, mira lo que es la vida, ¿no? Se está usando para entrenamiento de paracaidismo, porque es un avión que abre fácilmente su compuerta en el vuelo, en vuelo, ¿no? Entonces, la idea es ponerlo en la Escuela de Mecánica de la Armada, porque estos aviones que pertenecían a la prefectura hacían los traslados de los detenidos que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada. La idea es que a partir de este avión, tal cual como vos lo decís, no es mostrar el avión en sí, sino mostrar el relato alrededor de ese avión, ¿no? Que cuando uno vea la figura del avión pueda entender que de allí se arrojaban personas con vida al mar para hacerlas desaparecer. Y no solamente se arrojaron militantes populares, sino que las madres que buscaban a esos militantes populares también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, la idea es que esté en ese avión, que esté en la Escuela de Mecánica de la Armada, y estamos trabajando para ver cuál va a ser la mejor forma de exhibirlo, ¿no? No solamente exhibir el avión, sino exhibir la historia de lo que pasó alrededor de ese avión.
Cuando decís estamos viendo, ¿entre quiénes? Y
lo estamos trabajando
por dónde va.
Con la gente del archivo de la Escuela de Mecánica de la Armada, los familiares. Estamos pensando, la verdad que es un hecho de mucha fuerza, va a transmitir un mensaje con mucha fuerza, y la idea es que esté bien hecho. Yo no sé si vos fuiste al museo sitio de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estaba el casino de oficiales. La verdad que se hizo de una forma muy potente y se transmite, cuando vos entrás, se transmite todo lo que sucedió ahí en el casino de oficiales. Y un poco la idea es también que ese avión pueda transmitir todo lo que hacía ese avión, ¿no?
me quedo pensando, ¿no? En no solamente se habla también en términos por ahí muy livianos acerca, bueno, son los 40 años de democracia, y muchas veces queda como simplemente un eslogan, y lo que significa en todo caso tener que pelear, o no sé si pelear es la palabra, me cuido mucho, pero tener que construir otros relatos en base a un negacionismo que viene avanzando, que viene pisando fuerte, y que hay que prácticamente reconstruir todo, ¿no? O sea, más allá del hecho puntual del vuelo, poder volver a meter ese hecho dentro de un relato, de un continuo, que parece, bueno, seccionado. Es como que a medida que vamos conociendo diferentes aristas de lo que fue el plan sistemático, no paramos de sorprendernos, o por lo menos de pensar, o sea, ¿dónde la gente que efectivamente protagonizó estos hechos, dónde se formó? ¿Cómo armaban los planes de vuelo? ¿A quién subían el avión? ¿Por qué? ¿Qué tan lejos había que ir para que no se encontraran en la costa? Todas estas preguntas que parecen hechas al cielo, porque no hay forma de que hablen o que digan o que se arrepientan o que cuenten algo de todo esto.
No, vos fíjate que todas estas historias han sido reconstruidas a partir de investigaciones y a partir de testimonios de personas que sobrevivieron de los campos de concentración, pero de parte de ellos nunca hubo ningún arrepentimiento primero, hubo un pacto de sangre después, que eso fue pensado en su momento, participó la mayoría de los que en ese momento formaban parte de las diferentes fuerzas, justamente para que después nadie hablara y nadie contara lo que sucedió. Ellos saben qué pasó con los desaparecidos y desaparecidas, saben qué pasó con los bebés que fueron robados, a quién se los entregaron, y nadie dice nada, y hay una parte de personas, o hay personas que viven sin conocer su identidad real. Y si bien hubo víctimas directas del terrorismo de Estado, toda la sociedad argentina fue víctima de la dictadura militar, y las secuelas que eso dejó siguen presentes hasta hoy. Yo escuchaba al principio del programa una serie de referencias, ¿no?, a la democracia, y pasaron 40 años y sin embargo tenemos todavía tantas deudas y tanto por construir para que realmente sea una democracia con inclusión social, con justicia, con soberanía. Y hoy la verdad que después de 40 años estamos muy lejos de ese país que soñaron los y las 30.000.
Mabel, respecto a esto y respecto a la repatriación del avión, te pregunto, porque no es una cosa obviamente que haya empezado este año, sino es un proceso, como decías, en 2000 comienza la investigación y a partir de ahí la nota hablaba de todo este proceso. ¿Cuál fue el apoyo que han tenido los distintos gobiernos democráticos? ¿Fue unánime? ¿Tiene idas y venidas? ¿Tiene contras?
Mira, la decisión, o sea, la idea que surge en nosotros familiares fue en el 2017. Uh-huh. En concreto, estábamos con mi compañero en mi casa y él me dice: Mabel, si existieron vuelos y hay aviones y el avión está volando, hay que traerlo. Esa fue la primera idea que tuvimos. En el 2017 se terminó el tramo donde se juzgó y se condenó a los pilotos de ese vuelo. Para que poner en contexto ese momento. Y tuvimos que esperar hasta el 2020 porque era el gobierno de Macri, al cual ni siquiera se nos ocurrió ir a plantearle nada con respecto a esto, porque él habla del curro de los derechos humanos, claro. Sigue hablando del curro de los derechos humanos, a pesar de tener esta evidencia tan tremenda de lo que hizo el terrorismo de Estado. Así que en el 2020 nos reunimos primero con Josami, que es director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. En ese momento se armó una carpeta donde se corroboró que el avión que estaba en Estados Unidos era el mismo que había hecho el vuelo del 14 de diciembre. Y mira, muy rápido empezó la pandemia, porque esto fue a principios del 2020, así que ahí se retrasó bastante. Reiniciamos el pedido, nos reunimos con el presidente, nos reunimos con Tayana también, que fue el que reemplazó a Rossi, después nos reunimos con Soria y finalmente nos reunimos con Sergio Massa, que esto fue en noviembre del año pasado, y bueno, él fue el que destrabó y resolvió, primero tomó la decisión de traerlo, de comprarlo, era un avión que no estaba en venta, o sea, hubo que convencer a la empresa que lo vendiera, hubo que después ir destrabando.
Discúlpame, Mabel, cuando la empresa se entera el origen de este avión, ¿aún así todo no lo quería vender o no lo quería entregar?
No lo quería vender, no. Hubo que convencerlos, se hizo un trabajo desde el Ministerio de Economía muy minucioso, se les explicó todo, bueno, y finalmente accedieron a venderlo. Pero en principio no, era un avión que no estaba en venta, un avión que estaba usándose para esto, para entrenamiento de paracaidistas. Los dueños son sudafricanos, los de la empresa.
Claro, sí, todo cierra, digamos. Y te quería preguntar, Mabel, también, nosotros en otro momento hemos hablado con Matías Ayastuy de Entre Ríos, director de Derechos Humanos, que está investigando justamente desde allá, bueno, cuerpos que aparecieron en los esteros de Liberá, la zona de, claro, de Entre Ríos, y que están vinculados a vuelos de la muerte. ¿Tenés alguna noción de si en este avión particular, el Skyvan este, puede haber habido otras víctimas que no sean de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires?
Mira, si estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, esto cuando se investigó, se armó toda la estructura de cómo se realizaban los vuelos de la muerte. La prefectura junto con la Armada. La verdad que no, yo desconozco si todo es posible que puedan haberse utilizado estos aviones, porque además, por lo que yo te decía, las características de este avión, es muy fácil abrir la compuerta en vuelo. Claro. O sea, eso, entran 19 personas, es la capacidad que tiene de transporte, es un avión que estaba pensada para transportar carga y tal vez descargarlas en zonas de desastre, ¿no?
Claro.
¿No? Nunca fue pensado, nadie puede pensar en una cosa semejante. Es demasiado horroroso para que te entre en la cabeza pensar la existencia de estos vuelos de la muerte, pero bueno, después uno se fue convenciendo de que fue así, cuando aparecen los cuerpos, cuando estas chicas que salen de la Escuela de Mecánica en el año 79 hablan de traslado y que el traslado significaba la muerte, en nuestra cabeza era imposible aceptar esa realidad, porque es muy tremenda, porque en el cualquier ser humano de bien no puede comprender o entender o asimilar que se eliminaban a personas de esta forma.
No, con un nivel de sadismo altísimo, tirarlos vivos al
qué criminalidad.
A las aguas del Río de la Plata.
Mabel, para ir redondeando la charla, ¿qué expectativa tienen en cuanto a terminar de realizar toda la exposición, o sea, que llegue efectivamente el avión, hacer la exposición? ¿Para cuándo, o sea, tienen fecha posible de poder inaugurar, si querés, un espacio de memoria con el avión?
Mira, el avión va a llegar, nosotros calculamos que durante el mes de junio, en algún momento en el mes de junio, y después se va a abrir todo el otro proceso en el cual, ya te digo, nosotros no queremos apurarnos, queremos que realmente se haga una obra que sea, que exprese, ¿no?, cabalmente lo que fueron los vuelos de la muerte, y que cuando las personas van y vean, no vean un avión únicamente, sino que puedan ver una historia. Y que ese avión, en todo caso, fue parte de esa historia, o fue un medio para que ocurriera la desaparición de los cuerpos, ¿no? No solamente desean desaparecer a las personas, sino que no aparecieran sus cuerpos, ¿no?
Mabel Careaga, hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las integrantes de la Iglesia de la Santa Cruz que fueron torturadas, desaparecidas y tiradas al Río de la Plata el 14 de diciembre del 77, Gracias, gracias por estar, gracias por tu militancia, gracias por ayudarnos a comprender, a hacer un puente generacional también, que esperemos del otro lado haya unos cuantos y cuantas jóvenes y jóvenes escuchando, porque para ellos y ellas es. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo
grande. Por sostener también la memoria, ¿no? Muchas gracias.
Abrazo.